Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de All Things Comedy Network. Y es el último miércoles de septiembre.
Esto significa que viene octubre.
Y va a estar chido.
Sí, es el mejor mes del año con el mejor día del año. Uh-huh. Halloween, que hablando de eso, vayan, ¿cómo se dice? Save the date. Guarden la fecha. Uh-huh. Tenemos algo preparado increíblemente fregoncísimo para el mero 31. Ya mero les vamos a soltar toda la info. Pero mientras, nomás planeen cómo se van a disfrazar y déjenos a nosotros divertirlos el 31 Halloween.
Va a estar chingón. Y creo que no tenemos nada más que decir, a menos de que me ponga otra vez a dar datos inútiles sobre miércoles.
¿De dónde estamos en cuestión al tiempo y al espacio?
Oye, hay gente que no sabe dónde está en cuestión al tiempo y al espacio y solo estoy haciendo un servicio social.
Está bien, sí.
Frankie servicio Muñiz, a la comunidad.
Está como una estación de radio. Me acuerdo de niño que nomás decían la hora cada minuto.
O sea, decía, seguro que no
son
tenías
las
un...
dos.
Tenías un reloj que hablaba, no era un radio.
No, en los 80s. Era radio, era una estación de radio. Son las 2:45.
Oye, como en el aeropuerto de Guadalajara, da la hora el güey que hace lo de Banorte, el Banco Fuerte de México. Ajá. Y una vez iba con una persona y me dijo, le dije, mira, es el de Banorte, el que da la hora. Y me dijo, ay, no creo que esté aquí todo el día diciendo las horas. Y está grabado.
Mira, ¿ves? Para ese tipo de personas tengo que decirles que hoy es miércoles y es el último septiembre. Eso significa que el siguiente miércoles es el primer miércoles de octubre. Sí, porque es. Por esa gente, el champú trae instrucciones. ¿Cómo? Sí. Y pues, ahora vamos a hablar de aliens.
¡Oh!
Iba a seguir. Lo hice, me atoró la saliva y me estoy muriendo. Y hoy los dejamos con el episodio 83.
Sí.
De Leyendas Legendarias.
Ay, güey, 83, ¿no?
83. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y estamos otro miércoles macabroso, sabroso y delicioso aquí desde el estudio. No tiene nombre nuestro estudio, ¿verdad?
Es el estudio de Producciones Sin Contexto.
Producciones Sin Contexto.
Parte A.
Parte A.
Esta es la parte que hace dinero. La parte de ahí es la parte experimental.
Ahí está. Son liebrecillas.
Es el laboratorio.
Sí, allá donde... Es el estudio A, es el... Ah, mira. Ah, te paga aquí la renta. El estudio micrófonos. B es de... Ve a experimentar y luego cuando pagues la renta te compro micrófonos nuevos.
Es de... Pagamos la mitad del recibo del agua, güey.
Sí, entre los tres. Sí, entre los tres. Sí. Ah, como siempre me acompaña mi compañero Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás, Lolo?
Muy a gusto. Todo chido.
Qué bueno. Y Mario Borre Capistrán. ¿Cómo andamos, Borre?
Muy bien.
¿Algo interesante pasado esta semana?
Nada. Estoy contento. Muy contento.
Se me hace bien raro porque, o sea, yo que te veo de frente, la puerta de atrás está del mismo color de tu cabello, güey. Y se pierde tu pelo de repente cuando te miro de reojo con mis ojos defectuosos.
Así pasa con mi cabello morado.
De Barney. Está bonito. Me gusta.
Morado Barney. Uh-huh. Tania, Benny. Gracias.
Saludando al estudio. Ahí les va. En 1947, un pequeño percance intergaláctico en Roswell detonó una oleada de avistamientos de platillos voladores en los Estados Unidos. En su intento por mantener la calma de la gente y estar seguros de que los rusos no les habían ganado en la carrera aeroespacial, los Estados Unidos decidió formar una serie de proyectos para investigar el extraño fenómeno aéreo. Un hombre encabezó la búsqueda por una respuesta, por la cual desarrolló e intentó enseñarle al mundo la metodología científica con la cual podríamos resolver este enigma. Hoy les voy a contar la historia de Joseph Allen Hynek y el proyecto Blue Book.
¡Sí!
Jumanji. Asumo que todos están... ¿Han escuchado el proyecto Blue Book?
Creo que Borre no.
Te va a gustar. Y Hynek... aquí lo voy a redimir. Ese hermoso hombre. Cada vez que le diga Hynek, imagínense a el papá de Umbrella Academy. Igualito. Sí. Así, su bigotito, la piocha, sus lentes. Era el vato de y Umbrella Academy.
La misma negligencia es de su familia. No sé, no, no, pero tal vez. No. Eso no, eso no.
El interés de los Estados Unidos por los ovnis, que ahorita, ¿qué? Okay, cada vez que diga ovni es objeto volador no identificado.
Sí, no quiere decir que lleva aliencitos adentro, no quiere decir que venga del planeta, nada más es está volando y no sé qué es.
Exacto, exacto. O sea, un zapato que te avienta a tu mamá y te pega en la cara, no lo en ese momento hasta... es un ovni, hasta que no identificas que era la chancla. Entonces, este interés por los ovnis comenzó durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando en 1944, los pilotos de las fuerzas aliadas comenzaron a reportar rutinariamente ver objetos luminosos o metálicos volando en el aire. El 23 de noviembre de ese año, el teniente Edward Schulter, del Escuadrón de Peleadores Nocturnos 415, salió de la ciudad de Dijon, en Francia, cuando notaron a 8 o 10 bolas luminosas de color rojo siguiéndolos por el aire a grande velocidad.
Es que querían la mostaza.
Uy, yo creo que como 6 personas van a entender esa referencia.
Es que a nadie le gusta la mostaza de Dijon, ¿o qué?
No, los comerciales. Ah, yo no creo que era por los comerciales de que se paraban en los carros. 3 personas van a entender esa referencia.
Me iban persiguiendo porque traía mostaza Dijon de Dijon, Francia. Sí. Y luego dijeron, ah, mira, mostaza chida. Y ya, o sea, no solo mataron. Matamos el chiste, lo enterramos, lo exhumamos, lo quemamos y luego Sí, bueno.
Pues su copiloto, el teniente Donald J. Mayers, reportó que aunque podía ver a los objetos, estos no estaban apareciendo en el radar. Después de 5 o 6 minutos en que los objetos voladores desaparecían y volvían a aparecer, finalmente dejaron de acelerar, comenzaron a flotar y luego desaparecieron por completo. Sin un precedente para lo que habían visto, Myers se refirió a los ovnis como Foo Fighters. Probablemente por Faux Fighters. O sea, peleadores falsos. Sí. Faux del francés.
Faux. Como el Fauxhawk, que es un Mohawk falso.
Foo Fighters. Y de ahí es el nombre de los Foo Fighters, la banda.
De ahí viene. Fun fact. No sé si sabían, pero el vocalista de Foo Fighters tocaba una banda que se llama Nirvana.
Sí.
¿Es el mismo?
Güey, ponte a pensar que mucha gente que nos escucha está en el rango de edad en el que no se ven ese dato, porque ellos crecieron con Foo Fighters y no sabían que Dave Grohl hacía algo antes de Foo Fighters. Entonces, si no han escuchado a Nirvana, escuchen a Nirvana.
Y si no escucharon a Foo Fighters, escuchen a Foo Fighters.
También.
Sí. Y ese nombre de Foo Fighters se convertiría en el término para describir el fenómeno por muchos años. Los aliados creían que los Foo Fighters eran posiblemente tecnología secreta de los nazis. Los nazis, que también tuvieron sus propios encuentros, pensaban que los responsables eran los aliados. Cuando termina la guerra y no aparece ninguna tecnología secreta nazi y los pilotos dejan de merodear por los cielos, los avistamientos y el interés por los Foo Fighters se desvaneció. Esto es hasta 1946, unos años después de que se terminó la Segunda Guerra Mundial, cuando varios testigos que vivían en Escandinavia reportaron lo que nombraban Ghost Rockets o cohetes fantasma. Ghost Rockets. Estos cohetes fueron reportados...
Vibradores transparentes.
Estos cohetes fantasma fueron reportados en Finlandia, Suecia y eventualmente empezaron a ser vistos en todo el norte de Europa. No tardó mucho tiempo para que el fenómeno de los cohetes fantasmas cruzara el Atlántico y entre 1946 y el 47, pilotos de la Fuerza Aérea estadounidense comenzaron a reportar Foo Fighters en este continente.
Sí, como todas las modas que empiezan en Europa y luego cruzan para acá.
Y luego ya andaban acá. Sí. Ya todo andaba bailando goth. Love will tear us
apart. Foo Fighter. Yo estaba pensando en los Beatles, pero va. Simón también.
Sí, está más de acuerdo, ¿verdad? Está más... Estoy cambiando horrible los años de la música. No,
está muy bien. Me gustó más esa música que... I wanna hold your hand. Está más chido.
Sí, estaba más bonita. Al principio, las Fuerzas Armadas ignoraron el fenómeno. Hasta que el martes 24 de junio de 1947, el empresario y piloto Kenneth Arnold reportó lo que se considera el primer incidente de avistamiento OVNI en los Estados Unidos que fue ampliamente investigado. Perdón. Oriundo del estado de Idaho, Kenneth iba piloteando su avión privado cuando vio una cadena de 9 platillos voladores moviéndose, y cito, a una velocidad fantástica. Dado que era conocido como un hombre serio y de renombre, su reporte fue tomado más en serio que el de los demás Y eventualmente la noticia de su avistamiento estaba en todos los periódicos, lo que a su vez creó un efecto dominó donde más gente se vio impulsada a hacer sus propios reportes. Uh-huh. Esto abrió las puertas a que, no estoy loco, sí vi luces y se están uh-huh. reportando. Estos testigos hablaban de haber visto, y cito, rines de llanta cromados voladores, monedas voladoras, gotas voladoras, gases voladores.
¿Quieren ver gotas?
Y luego voladoras.
Aquí, aquí. Así como paloma, güey.
Oh, yo y mis amigos nos fuimos a ver gotas voladoras. No, por todos lados.
Ahí en el bosque.
Como aplauso.
También decía, conos de nieve voladores o platos de pastel voladores. O sea, había todos los adjetivos uh-huh. para tratar de describir lo que estaban viendo.
Sí.
Todas estas diferentes formas para describir los extraños objetos que sobrevolaban los cielos de los 50 estados. Y ahora la prensa también estaba reportando el fenómeno, lo que forzó la mano del ejército para actuar. O sea, ya era demasiadas personas hablando de esto.
Ya hay demasiada gente hablando de este pedo. Ya
pero eran los 9, ¿verdad? Todos vieron los 9. O sea,
no, eran diferentes. No, o sea, ¿quién entraron los vio los 9? Así uh-huh. en fila. O sea, así como cuando ves así una... De hecho, no... Eran todos del mismo tamaño. Uh-huh. Pero estaban todos así en fila como cuando ves así aves migrando, pero uh-huh. platillos voladores.
Okay.
Y ya después de que Kenneth reportó, empezó a ver...
Gente
diciendo, yo veo algo parecido acá, yo veo algo acá. Y luego la prensa empezó a reportar esos avistamientos que
habían visto lo mismo.
Y como la gente que no fue a la guerra no sabía que le decían Foo Fighters, pues cada quien le ponía el nombre. Porque uh-huh. no existía la palabra okay. ovni, ni platillo volador todavía.
Siempre que me los imagino así en fila, siento que es como un safari en la tierra, güey, ¿no? A los que no hablan español, estamos viendo al lado derecho.
A su lado derecho pueden ver a los humanos peleando por pequeños pedazos verdes de papel.
Sí, sí. Del lado izquierdo están matando por dinosaurios muertos.
Pero está el güey.
Como el de Mars Attacks. Sí, güey. Temiendo un pánico en masa y queriendo saber si estos objetos eran un peligro para la seguridad de los Estados Unidos, el ejército asignó al coronel Howard McCoy para que juntara información de inteligencia junto con el FBI. Este se convirtió en el proyecto SIGN, uh-huh. o señal, la primera investigación oficial sobre el fenómeno OVNI en los Estados Unidos. El proyecto SIGN comenzó a funcionar el 22 de enero de 1948 y el ejército decidió enlistar a un científico como consultor para que encontrara explicaciones lógicas sobre el fenómeno. Entre ellos, eran varios, pero uh-huh. el principal era J. Allen Hynek. Hynek nació en la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois, en Estados Unidos, y desde niño mostró una fascinación por el espacio y los astros. En 1932 se tituló como astrónomo de la Universidad de Chicago, trabajó en un observatorio y luego se convirtió en maestro de la Universidad de Ohio en el 35. Durante la Segunda Guerra Mundial tuvo su primer contacto con el ejército al ayudarlos a desarrollar el fusible de proximidad para misiles. Y en los 50 ayudó a desarrollar el primer sistema de rastreo satelital. O
sea, el güey sabe lo que está haciendo.
Es un chingón.
Sí, es chingón.
Eventualmente se terminó como el jefe del Departamento de Astronomía en la Universidad Northwestern de Evanston, Illinois. Y Hynek sabía de casos como Roswell y otros avistamientos. Y al igual que la mayoría de sus colegas, creía que todo podía ser explicado lógicamente. Mm. Y estaba en lo correcto. Hasta que no.
Ajá.
Básicamente.
Sí, era el Constantine que... de los platillos voladores, ¿no? Sí. Era un chingo.
Era un chingón.
Sí se ve.
Ahorita
lo estudiando. Sí, y como Constantine, Hynek también le provoca erecciones involuntarias a Badia cada vez que lo menciona.
Sí. El primer caso. La
mesa. No. Están tocando la puerta. No. Es Badia.
El pene de Badia.
El primer caso reportado al proyecto SIGN ocurrió en Redmond, en el estado de Oregon, cuando el 5 de julio de 1947, varios testigos reportaron 4 objetos en forma de disco pasar volando a las 11 de la mañana por encima de la montaña Jefferson. A la 1 de la tarde, el oficial de policía Kenneth McDowell reportó ver 5 discos volando hacia la ciudad. Al poco tiempo, 2 policías más, Walter A. Lisi y Robert Ellis, que escucharon el reporte, se detuvieron cerca de un parque para ver si los veían, y pudieron ver 3 discos volando a alta velocidad. Ambos hombres, estos últimos 2 policías, eran veteranos de guerra y pilotos, agregando a la veracidad de su descripción de que no eran aviones o alguna nave reconocible. Uh-huh. Un oficial de caminos reportó que vio los objetos y que eran de un color blanco o aluminio pulido, pero que no reflejaban el sol. Además, los vio dar una vuelta de 90 grados mientras se trasladaban a una velocidad increíble.
Eso está muy cabrón.
Sí, no hay ahorita ningún avión puede dar una vuelta. Es más, uh-huh. ni en un carro puedes dar una vuelta de 90 grados.
Te derrapas o te volteas.
Ajá. Y a ellos se les unió más de 10 testigos, entre civiles y oficiales, que describieron el mismo incidente. Dos días después, el 7 de julio, un científico freelancer... Ese es el mejor científico término ever.
Freelancer.
Tenía un chorro de patentes. Era un Doc Brown. En su cochera tenía un laboratorio casero.
Ajá. El papá de Tommy Pickles.
Sí, ándale. Y tenía un chorro de patentes. Vivía de sus patentes. Y mientras hacía otras cosas, pero era un científico freelancer. Inventaba algo y lo iba y lo vendía. Que vivía en la ciudad de Phoenix, en Arizona, de nombre William R. Rhodes. Produjo la primera evidencia fotográfica de una de estas misteriosas naves. Rhodes era fanático y experto de aviones. Ah, aparte, era así como savant, que nomás con escuchar un avión te podía decir cuál era y mil cosas.
Virgen, se dice.
Ay, güey. Ay, güey. Bueno, era fanático y experto de aviones. Y alcanzó a escuchar una nave y luego la volteó a ver y primero pensó que era un jet P-80, que en ese tiempo era el más rápido.
Ok.
Pero bajo mejor observación notó que no tenía la forma de un avión convencional. De hecho, parecía como un boomerang ancho. Okay. No, puras alas. Corrió a su laboratorio por su cámara y logró tomar dos fotos que muestran una extraña nave con forma ovalada a lo que parece, con lo que parece ser una cabina al centro en la parte inferior. Parece un boomerang. Sí, medio ovalado. Ajá,
o sea, está como triangular, pero tiene en el centro.
En el centro por abajo se ve algo blanco.
Cuando lo vio se regresó.
Los negativos fueron revisados y un experto contratado por el FBI atestiguó que no habían sido manipulados y la imagen no se trataba de un error en la emulsión. Luego, el 24 de julio, los pilotos de Eastern Airlines, el capitán Clarence S. Chiles y John B. Whitted, tuvieron un encuentro muy cercano en los cielos de Alabama. Chiles vio por primera vez el objeto emergiendo de una línea distante de turbonada. Al principio pensaron que era un jet por el resplandor del escape que lanzaba. Uh-huh. Pero a medida que se acercaba el objeto, pudieron observar un fuselaje grande sin alas y con forma de cigarro.
¿Y qué tal estaba la envergadura? Es una pregunta, o sea, no sé por qué se ríen. Es una palabra completamente válida. Porque somos mexicanos,
dijiste verga, güey.
Es una palabra completamente válida cuando estamos hablando de un objeto en aviación.
No me vengas, Borre me está defendiendo de tus albures.
Güey, así se llama la envergadura.
Sí, es la envergadura. No, no describieron la envergadura.
Pues porque no había distancia de ala a ala, porque no había alas. Ah, ¿verdad?
Ajá, sí, esta era pura envergadura. Era como un cigarrote plateado. Era una envergadura plateada.
Deja tu envergadura, andaba envergaloca por el cielo.
Estaba tan chupada que estaba cromada, güey. Esa madre,
No tenía alas, tenía forma de cigarro con filas de dos pisos con grandes ventanas rectangulares o aperturas aparentes que emitían un resplandor brillante y cito, como magnesio quemándose.
Ok.
Que no sé si han visto el magnesio, pero es
sí, una brilla luz un chingo,
blanca,
brilla.
Que te ciega. Blanca. No lo he visto. A lo largo de su parte inferior había un resplandor azulado y un tubo de escape rojo anaranjado llameante que brotaba de la parte trasera del objeto.
De hecho, si no has visto el magnesio quemarse, se ve como se ve mi frente con esta luz, güey.
Ándale.
Sí. No veo. No puedo escucharte porque no.
Describen que pasó volando por su ala de estribor a una velocidad estimada de al menos 800 kilómetros por hora.
¡Ah, cabrón!
Mientras más casos investigaba Hynek, más se iba desvaneciendo el escepticismo. Sabía que por más que aplicara los métodos científicos, muchos de los casos simplemente eran inexplicables. Uh-huh. Como todos estos que les conté, son casos que el mismo Hynek dijo, I don't know, what the fuck. What the fuck. O sea, qué pedo.
¿Cómo se llamaba el otro güey? ¿El que era Dr. Brown?
¿Dr. Brown?
El freelancer científico.
Ah, ese era... ¿Dónde quedó?
Rhodes. William Rhodes. Él todavía no sale, ¿eh? Ya va a salir más adelante.
No, él nomás. O sea, es uno de los casos.
Es uno de los que reportó que vio a esas madres.
Yo pensé que se iban a juntar en algún momento.
No. Pues sí se juntaron para investigar el caso de las fotos y todo eso. Ajá. Pero, o sea, estos son los primeros casos que Hynek empezó a investigar. Que dijo... Un chingo, sí, era Venus. Era un globo. Okay. Pero, por ejemplo, estos son nomás un pequeño ejemplo de casos donde es así.
Era un gender reveal. ¡Ja!
Pero aparte eran policías, eran pilotos, eran veteranos, gente.
Sí, era gente que seria. Tenía
A chingar.
Credencial.
La capital de la pirotecnia.
¿Tultepec?
Tultepec. ¿No? Tultepec brillando. Chale,
güey. Pues después de recopilar datos y analizar 243 incidentes domésticos y 30 del extranjero, el proyecto SIGN determinó que podían identificar o explicar solo el 30% de los mismos. Y en su reporte, presentado en febrero de 1949, se llegó a la conclusión de que, y cito, aún se dispone de evidencia definitiva y concluyente para probar o refutar la existencia de al menos alguno de los objetos no identificados restantes como aviones reales de configuraciones desconocidas y no convencionales. Pero las observaciones basadas en la experiencia con la investigación de plantas de energía nuclear en este país nos hace etiquetar como altamente improbable la existencia en la Tierra de motores lo suficientemente pequeños en tamaño y peso como para haber impulsado cualquiera de los caprichosos platillos.
En resumen es... No sé qué vergas está pasando. Ajá.
Y no es de esta no tierra, es de, ¿no?
Ajá,
no
de cómo chingados vuela esa madre.
Sí. Ajá. Pero esa palabra, el haber escogido esas palabras... Ajá. Es lo que detonó así un... Oh, shit. Uh-huh. Básicamente, porque están diciendo... No queremos decir que son aliens, pero son aliens, ¿no? Uh-huh. Mínimo, no queremos decir que son extraterrestres, pero son extraterrestres. No es tecnología de la Tierra. Entonces, lo que sí es que determinaron que no eran un peligro para la seguridad nacional. La prensa hizo garras a las Fuerzas Armadas y su proyecto platillo, así le decían Project Saucer, en burla, por sus conclusiones. Porque se va a decir que, ¿entonces qué es, güey? ¿No? O sea, estuvieron todo este tiempo y no llegaron a nada. El ejército decidió que la mejor forma de salvarse del escándalo mediático y al mismo tiempo mitigar el creciente pánico de los civiles por el fenómeno era continuar las investigaciones, pero con una nueva perspectiva. El 11 de febrero de 1949, el proyecto SIGN se convirtió en el proyecto Grudge. O sea, el proyecto Resentimiento, Rencilla o Rencor. Al cual Hynek ya no fue invitado, porque tenían otro pan completamente. Las fuerzas aéreas pensaron, erróneamente, como lo hacen todavía, que si se negaba la existencia del fenómeno en revistas reconocidas, la gente diría, ah, sí, claro, es imposible que sean de otro planeta y todo. Tienen que ser los rusos y el interés poco a poco se iría disipando. Y pasó todo lo contrario. O sea, en cuanto salieron, hay la posibilidad de que hayan extraterrestres y ponían, les alimentaban información a las revistas de lo que querían que supiera. Pero nomás el que la gente supiera que el ejército está contemplando la idea de... Fue suficiente para que la gente dijera, no mames, what the fuck. Y algo muy interesante pasó en este mismo tiempo con el proyecto Grudge, que todavía nos afecta hasta ahorita. Bob Considine hizo un artículo para Cosmo, la revista Cosmo.
Sí, 75 formas de seducir a un alienígena.
Él fue el que inventó que la mayoría de los casos de reportes de ovnis eran de locos y fanáticos.
Ok.
Él fue el que inventó esto de que siempre nomás le pasa a granjeros y a gente inculta, gente
sin educación.
Él lo inventó cuando Hynek encontró todo lo contrario, güey. Porque de hecho dice... Él encontró que nomás el 1... No nomás Hynek, el último estudio que leí. Nomás 1.5% de los reportes de aliens vienen de gente así que de plano...
Pues fue como lo que pasó con Betty y Barney Hill, güey. O sea, pues eran gente preparada.
O sea, y es lo que dice Hynek. Dice, es que no mames. O sea, si viene un granjero loco y me dice que vio un ovni, es bien fácil luego desacreditar ese caso y listo.
A menos de que te pida un vaso con un chingo de azúcar.
¿Por qué? ¿Por el miedo?
¿Nunca viste Men in Black?
¡Ah, sí, es cierto!
No puedo creer que se te ha ido esa, güey.
No, wow.
Se te fue esta envergadura. ¿Perdón, qué?
Pero de hecho, Hynek dice que los mejores reportes que se tienen de ovnis viene de científicos, gente preparada, gente del ejército, gente confiable. Y hicieron un estudio en manicomios. A más de 3.200 pacientes con problemas mentales. Ninguno cree en ovnis y ninguno piensa en ovnis ni nada de eso.
Pues porque no tienen tiempo para ver para arriba, porque nomás están viendo su cerebro hacia adentro todo el tiempo.
Sí, pero...
¿Ovni? ¿Qué es eso? Eso fue un viejito con embolia, güey. ¿Sí? Eso no fue, güey.
Pues es que ya también está loquillo.
Tiene demencia, la demencia.
Ya, no, ya cualquier edad, lo esa madre llega.
Sí, yo tengo miedo a las embolias, güey. Puede llegar ahorita. Sí.
Un aneurismo así. Sí, sí,
cuando te da un mira, derrame... Mira,
hay de repente veces en las que estás hablando y yo siento que te está dando una en tiempo real.
Cuando te da un derrame en el ojo, güey. Cuidado. Siéntete ajá. afortunado, güey.
O si empiezas a oler a pan tostado, ¿sabes esa? No estoy mamando.
No. Sí, sí, sí. Si te da el olor a pan tostado es señal de infarto, ¿no?
Infarto cerebral.
Ah, cerebral. Ok. Ajá.
O stroke, o también conocido como...
embolia.
Embolia.
Daño cerebral permanente.
Pero sí, de ahí viene todo el mito que todavía se usa para que la mayoría de los que reportan casos es gente tonta o loca. Entonces, hace esto el ejército y sucede todo lo contrario. Cuando la gente se entera de que el proyecto para investigar el fenómeno de los platillos voladores seguía en pie, más reportes comenzaron a llegar. Subió así de que, no sé, tenían 10 al mes y ahora 50 a 100. Y a pesar de que la función de Project Grudge era desacreditar, para agosto de ese mismo año se dieron cuenta que el 23% de los reportes no podían ser explicados por globos, alucinaciones masivas o gente loca.
Que también usar, o sea, ¿cómo les mama usar alucinaciones masivas para explicar un chingo de cosas para que todo. No pueden explicarles? Ah, no, es que todos están alucinando menos Simón. Yo.
Había un programa, güey, no me acuerdo de dónde, que se dedicaba a desmentir ese pedo y salió Maussan y lo desmintieron bien chido, güey. Porque Maussan tiene un güey que está en un techo así viendo... Uh-huh. A ver qué parece en el cielo, güey. Real. O sea, el güey así graba todo lo que sale en el cielo. Y estos güeyes fueron y aventaron globos metálicos, güey, de un parque. Y el güey los grabó. Y no, mira, ahí está un ovni, la chingada, ¿no?
Es que el...
Felices 15.
Así, güey. Yo siento que el problema más grande de Jaime Maussan es el hecho de que está tan obsesionado sí. con creer que se cree todo. Sí. Y absolutamente reporta es que todo como...
Él se justifica bien cabrón diciendo que él no es investigador, que él es recopilador. Ese es su pinche...
No, cara. Pero por ejemplo, acaba de postear el dirigible de Goodyear que salió en New Jersey. Que sí. yo en 2 segundos encontré que era un dirigible de Goodyear y se...
Ah, y ese güey...
Y él lo puso... Y no nomás lo pone, sino aparte lo dice... Vamos a platicar más de esto después. Entonces es donde es... Jaimito, sí, I love you. Güey. I love you, buddy. Pero...
Me entiendes no, un chingo.
Si pierde su credibilidad, va a perder credibilidad todo su trabajo que ha hecho.
Espérate,
que
bueno, o sea, tiene credibilidad.
Ha hecho buen trabajo, hacía buen trabajo.
Güey, mi papá le cree, güey.
Pero ya no. Pero es el problema, ya no hay forma. Lo que sí era de veras y que sí documentó tercer chido, milenio. Pues ya no. Ya puedes, ya tienes que dudar de todo. Sí,
oye.
Es triste.
Nosotros somos el tercer milenio de los podcasts, ajá. según Alex Fernández.
Pum.
Gracias, Alex Fernández.
Bien, Alex Fernández. Pues el proyecto estaba fracasando, pero era justamente lo que quería la Fuerza Aérea, que todos se olvidaran de las naves y poder ignorar lo que sucedía. Los encargados de Grudge, eran el general Harold Watson y James Rogers, que se dedicaban a recibir reportes, los ridiculizaban, no investigaban y luego los archivaban. Literal, eso hacían siempre.
Era de, llegó este pedo y
fue era un granjero loco. Cualquier oficina de gobierno mexicana.
Ah, ok.
Ah, sí.
Empezado por ahí.
Sí. El 11 de septiembre de 1951 a las 11:10 a.m.
Chocó un avión.
Un alumno entrenado con radares les estaba enseñando al funcionario del equipo a otros cuando detectaron un objeto no identificado que se movía a aproximadamente 1200 kilómetros por hora.
Es un chingo eso, ¿no?
Es un chingo. De hecho, te hice cálculos para darnos una idea de estas velocidades.
Ni el Dominic Toretto, güey.
25 minutos después, el teniente
Wilbert Esper... Paul Walker una vez lo intentó.
Y rebasó la
velocidad. Llegó como el 10% nomás, pero...
Pero lo intentó. Lo intentó. Siempre lo vamos a recordar por intentarlo. Es el gran intentador.
¡Llamas a mí! Tenía que hacer ese, ¿no?
Los 25 minutos después de lo que vieron en el radar, el teniente Wilbert S. Rogers, junto con el mayor Edward Ballard, que volaba en un jet T-33, observaron un objeto plateado que iba volando a aproximadamente 1500 kilómetros por hora.
¡Ay, güey!
Sin bajar la velocidad, dio una vuelta en 90 grados hacia la izquierda y luego lo perdieron de vista en el océano. Ese mismo día, a la 1:30 de la tarde, otra torre de radar detectó un objeto no identificado, corroborando el avistamiento conocido ahora como el incidente de Fort Monmouth. Este caso terminó en los archivos de Grudge y casi fue olvidado. O sea, güey, habían 3 torres de radar, pilotos.
Sí, hicieron todo por enterrarlo. Grudge, decir, este pedo no está pero, mamando.
Fíjate, era, aquí te das cuenta en Grudge, era más, no era tanto encubrimiento, era... hueva incompetencia, güey. Y era de que la gente que estaba puesta ahí le valía verga. Entonces, si no fuera porque el periodista Bob Gina, quien estaba escribiendo un artículo para la revista Life sobre los platillos voladores,
¿De la revista Life?
Sí, sí. Para la revista Life iba a ser un artículo de
ovnis. El artículo se llama, se va a llamar Life on Mars. Ay. Ese era para ti.
Sí, sí, bonito. Under the power.
Destapó este artículo que estaba buscando Gina, fue a pedir archivos y todo eso, y destapó la verdad sobre cómo el Project Grudge no estaba haciendo nada. Este escándalo hizo que el teniente coronel N.R. Rosengarten pidiera el reporte. Cuando no le llegó, convocó una junta para ver qué chingados había pasado en Fort Monmouth. En la junta estaba el general mayor Charles Cable, que estaba emputadísimo, estaba furioso de la falta de profesionalidad e investigación que estaba sucediendo en Project Grudge. Después de escuchar excusas como, y cito, ya resolvimos el caso Monmouth. Era una anomalía de propagación. Anomalía. Es una forma mamona de decir fue el clima, güey. Nace, anomalía. Anomalía. Anémone.
Anémone.
Anémone. Como Nemo.
Soy Nemo de anomalía.
Ay, bebé.
Anémonilía. Pues Cable, esa fue su explicación porque apareció algo en el radar, lo vieron pilotos y todo. Fue, ah, sí, el clima. Fue algo raro el clima. Pues Cable se emputó y le gritó a todos, y cito, ¿quién demonios me ha estado mandando estos reportes de que todos los casos pertinentes sobre platillos voladores han estado siendo investigados? Me han mentido. Quiero a gente con una mente abierta. De hecho, ordeno una mente abierta. Y el que no tenga una mente abierta, se puede ir. Okay. Y el proyecto parece...
Está chido, güey.
Sí.
Sí está bien vergas.
Porque eso, vergas si crees o no. Necesito a alguien con mente abierta que verdaderamente investigue. Ese es el punto, ¿no?
Ese discurso se ha usado solamente dos veces en la historia. Ahí y en una orgía.
Y en leyendas legendarias también.
Sí, que su madre.
Ok. ¿Cuenta como orgía?
Pues el proyecto para estudiar el fenómeno de los platillos se revitalizó. Y una de esas mentes abiertas que ordenó Cable era Ed Ruppelt, quien era un ingeniero aeronáutico que además había volado como bombardero en la Segunda Guerra Mundial y que fue puesto a cargo del programa. De lo primero que hizo Ruppelt fue acuñar el término UFO.
Otro Ruppelt. Sí, no,
Jasmine.
RuPaul, sí. RuPaul. Hey, cuidado, vamos a encontrar marcianos.
Sí, le RuPaul. Poner... Era con T, ¿no? Al final.
Bien guapo, güey.
Ruppelt. R-U-P-P-E-L-T. Ruppelt. Okay.
Como el marcianito. ¿No?
Como Rumpelstiltskin. Sí. No, pero sí. Fue el que inventó OVNI o UFO. Como
UFO, que es como le decimos ahora.
Sí. Unidentified Flying Object.
Que es objeto volador no identificado. UFO. Y en 1952, Project Grudge se convirtió en Project Blue Book, donde ahora sí volvieron a contratar a Allen Hynek como el asesor científico.
¡A huevo, güey! ¡Qué ¡pum! Bueno, güey! ¡Qué bueno!
Cambió el mundo.
Gente de mente abierta, güey, es los que dominan este perro mundo, güey.
Pues, digo, depende de qué país sea.
Ay, sí, bueno, porque no. Sí, eso es lo que nos gustaría.
Eso es lo que nos gustaría, sí, cierto, ¿verdad?
Es que yo lo veía desde una perspectiva más filosófica, pero...
Sí. Pero sí, tienes la razón.
Es el grifo. Okay.
El proyecto Blue Book continuó produciendo casos que hicieron que Hynek dudara más de que todo el fenómeno pudiese ser explicado con los conocimientos actuales de la ciencia. Como es el caso de las luces de Lubbock, que seguía siendo investigado un año después de su avistamiento.
Ese pedo sigue, ¿no? ¿O ya no?
Las Lubbock. No, estás confundiendo con las de Marfa.
Ah, Marfa, sí, cierto. Ajá. Las de Marfa.
Las de Lubbock, sí. Cuenta que sucedieron, estaban perdidas en Project Grudge y cuando Hynek retoma el proyecto se fue desde los de Project Grudge hasta los que ahora que les estaban dando en Blue Book. La noche del 25 de agosto de 1951, comenzando en la ciudad de Albuquerque, en el estado de Nuevo México, y continuando hasta la ciudad de Lubbock, en el estado de Texas, que está a unos 500 kilómetros de distancia como vuela el cuervo. Bueno, o sea, derechito.
Sí. Okay.
Una enorme nave en forma de ala con luces azules en la parte inferior fue vista por múltiples testigos. Volaba tan bajo que las luces de los arbotantes en la calle central de Lubbock, por donde pasó, se reflejaban en la superficie.
Oh, ok.
Sí, y aún a esa distancia era completamente silenciosa. Durante los siguientes días, más luces en formación visitaron la ciudad de Lubbock. Y el 31 de agosto, un fotógrafo amateur de nombre Carl Hart Jr., que estaba dormido pegado a la ventana porque había un chingo de calor.
Porque es Lubbock, Texas. Porque es Lubbock, Texas.
No, Texas. Entonces pegó la ventana. Y aparte, esto es importante, él sabía que se estaban viendo luces. Entonces tenía su cámara ahí.
Cerca.
Cerca. Y como estaba ahí, él tenía calor y lo estaba viendo por la ventana. Y cuando vio las luces, corrió por su cámara análoga y tomó 5 fotografías. Las fotos muestran de 18 a 20 objetos luminosos volando en formación B. Y ahí están las fotos. Y de hecho, se mueven porque van como en B y luego uno se ve más adelante. Entonces tienen secuencia.
Eran patos ravers, ¿no?
Patos con glow sticks.
Los expertos intentaron explicar las fotos y no pudieron. De hecho, una de los que trataron de explicar, así lo primero que dijeron varios científicos, eran patos. Y así que aquí no hay patos en el Lubbock.
¿Pero por qué los patos iban cantando Sandstorm?
No, aparte, no hay patos. Y le dijeron, ah, no, entonces es esta otra ave. Y le dijeron, sí, desde sí hay en Lubbock, pero no es temporada y no vuelan en B. Uh-huh. Y sí. Tomás, no brillan de noche. Pero son de esas formas de tratar de explicar de alguna manera. De hecho, luego intentaron replicar las fotografías así usando flash y con focos para ver si podían...
Sí, se veía lo mismo.
Ajá. No pudieron. Lo más misterioso de este caso es que Hart tomó 5 fotos. Pero hasta el día de hoy no aparece la quinta. Y no se sabe si Hart se equivocó y creyó que tomó 5 fotos o si la quinta foto fue confiscada.
La eliminaron, ¿no?
Ajá, no se sabe.
Yo digo que la eliminaron.
A mí también me gustaba.
Así como el capítulo perdido de... Ay, no es cierto.
Pero lo importante son las 4.
¿El capítulo qué? Perdón.
No sé de qué hablé. Algo me pasó en el cerebro.
Men in Black. Los vas a traer. Y luego... O sea, esto pasó con lo del Lubbock. Otro caso que hizo que todos se les explotara la cabeza fue el famoso incidente de Washington, D.C. de 1952, conocido como The Big Flap o The Washington Nationals. Poco antes de la medianoche, el sábado 19 de julio, Edward Nugent se encontraba en la torre de control de tráfico aéreo del Aeropuerto Nacional de Washington, ahora el Reagan National, cuando detectó 7 puntos en formación moviéndose lentamente en su radar. Este avistamiento fue confirmado al mismo tiempo por otras 2 torres de control. En una de ellas incluso pudieron ver los objetos, no solo en el radar, sino que se asomaron y los vieron en el cielo. La base aérea del ejército Andrews detectó la misma anomalía.
Yay.
7 puntos que se movían a velocidades que excedían los 11.000 kilómetros por hora. Para que se den una idea de la velocidad, el avión más rápido al día es el North American X-15, que vuela a Mach 6.7, casi Mach 7, que son 7.200
kilómetros. Son 7 navajas para rasurarte.
Yo estaba pensando en computadoras.
¿De dónde?
Mac.
Mac. ¿Cómo se escribe Mach? Con CH. Ajá.
¿Es una medida de velocidad?
Sí. De
la romper la barrera.
Romper la barrera del sonido.
Ok, va.
Sí, creo que Mach 1 es romper la barrera del sonido, ¿no?
Creo que sí.
Y lo lado son dos. No dos recuerdo. Veces el sonido. Okay. Mach. Ajá. Se escribe como la rastrillo. Chingada madre.
Es que en algún momento vamos a llegar a tener 7 navajas en un rastrillo.
Sí. 15.
Para una rasurada más uniforme. Ay, no es cierto.
Ya, güey, no nos están pagando. No.
Mientras esto sucedía, que vieron el avión este a 11.000 kilómetros por hora, un piloto de un vuelo comercial reportó ver 6 objetos luminosos y cito, como estrellas fugaces sin cola. La Fuerza Aérea inmediatamente despachó a 2
como
jets.
Como yo, bien brillante y sin cola. Andale, sí. Bien brilloso y sin cola. Lolos.
Puros Yoko Onos, ¿eh? Así volando, güey, sin culo.
¿Qué ibas a decir cuánto equivalía a Mach 6.5 en kilómetros por hora?
Sí dije.
No, nomás dijiste
7.200 kilómetros.
Ah, 7.200.
7.200.
Okay. Sí, es un chingo,
es un putero, güey.
Y ese es el avión.
Güey, ¿es captable para el ojo humano, güey, eso?
No, es raro. Si ves un avión rompiendo, lo ves y luego como que... el sonido llega después de que...
Como un efecto Doppler acá, sí.
No es lo mismo.
No, pero porque sí, llega el efecto Doppler es vas percibiendo el objeto como vaya, como
O sea, las ondas se van juntando. En este es al revés. Se van
Las atraviesa.
Sí. ¡A la antes verga, de que el avión atraviesa antes de que se haga el ruido y antes de que llegue. Entonces, la luz es más rápida. Entonces, primero ves al avión y el sonido te llega tiempo después, porque es más lento. Luego te pongo un video para que veas como y lo es impresionante, güey. Pero sí, o sea, Mach 7 es 7200 kilómetros. Esta cosa va a 11.000. Y los cálculos son por radar. O sea, entonces, no hay nave. Y esta nave es de hoy. Esto
ni te está meteoro, hablando de los 50, carnal.
Neta, ni meteoro, güey. Entonces, el ejército de volada dice, what the fuck, estamos en Washington, fucking D.C., güey. Estamos en la capital, güey.
Ni tu ex subió tan rápido la paternidad como este bien se movía.
Despachó a dos...
Pedrada al aire, a ver quién le cae.
Despachó a dos Jets Interceptors F-94. Pero cuando llegaban a la zona donde aparecían los objetos voladores no identificados, estos desaparecían de su vista y del radar solo para aparecer en otro lado. Era como este juego de Whack-A-Mole, así de que... ¡Están allá! Y luego llegaban los Jets y... ¡No, ya están acá! Y los iban y así, güey. Y el radar sí podía ver a los Jets. Entonces todo estaba, pero nomás desaparecían los objetos y en otro lado, güey. Así los traían como sus
pendejos. No era como una falla del radar.
No,
era...
para nada.
La velocidad
que alcanzaron. Y porque eran tres radares diferentes. De repente desaparecieron por completo. O por lo menos eso pensaron. El siguiente sábado, los objetos voladores volvieron y nadie les había avisado a Project Blue Book sobre el primer incidente. Y RuPaul estaba furioso porque se enteró de este segundo avistamiento por un reportero. Se le dijo, oye, ¿qué no van? ¿Cómo, qué ha pasado con estos ovnis aquí en la Casa Blanca? Y así que, discúlpame, ¿qué? ¿Cuáles putos ovnis en la casa? ¿Qué?
Estás fuera.
Sí. No, sí, eres el reportero. Güey. Pues cuando fue a pedir respuestas, le dijeron que todo se debía a una inversión de temperatura. Otro fenómeno del clima. RuPaul insistió que se mandaran más jets inmediatamente para interceptar e intentaran hacer contacto visual. Los del radar les decían de nuevo a dónde ir, pero cuando llegaban los objetos desaparecían y reaparecían en otro lado. En una entrevista con el vocero del Pentágono, Al Chop, dijo que, y cito, era un juego de whack-a-mole. Llegaban nuestros aviones y las otras naves desaparecían, pero seguíamos rastreando a los nuestros. Y luego, los desconocidos aparecían en otro lugar. No hay una explicación terrestre para esto. Y todo este incidente fue un desmadre porque era el UFOs over Washington, D.C., güey. Invadieron. Fue lo más cercano. Se sintió. Ahí les dio culo porque...
Nada más les faltaba entrar
llegaron a la Casa Blanca. Sí, exactamente. Yo creo, estoy seguro que los de... Independence Day se basaron en eso. Esa imagen.
Y de Will Smith puteándose a un pinche alien saliendo de su nave, verga.
Con puño limpio, güey. Pues casos sin explicaciones terrenales como este hicieron cambiar de parecer a Hynek, quien luego comenzó a dialogar con sus colegas y descubrió que la mayoría creía en el fenómeno y que estaban a favor de que se tomara en serio el tema, pero que no eran vocales al respecto por medio a ser ridiculizados, desprestigiados o perder apoyos económicos para sus proyectos.
Eso pasa mucho, ¿no, güey?
Eso sigue pasando, no nomás con cosas de extraterrestres, también en lo paranormal y, por ejemplo, también en la medicina y en muchos lugares. Si tienes un doctor que quiere hacer algo muy experimental en medicina, por ejemplo, a veces no se meten porque no te van a pedir el grant. También si quieres hacer una buena investigación paranormal, te van a decir que estás loco y te quitan tu dinero, tus becas del gobierno, tu CONACYT, tus fondos.
Ya no van a poder andar en cantinas.
No,
ahí.
Señor.
No van a poder tatuarse de sigilos y así.
Pues Hynek luego escribió en su libro The UFO Experience, A Scientific Inquiry, que se los mega súper recomiendo. Si son fans de los ovnis y todo eso, tienen que leer The UFO Experience de Hynek. Dice, y cito, es tan difícil ponerse a uno mismo, como científico, en un marco de referencia de creer y aceptar cuantiosos reportes de ovnis como algo que es un hecho, como hubiera sido para Newton aceptar los conceptos básicos de la física cuántica.
Es de este pedo es real y estamos muy pendejos para entenderlo. Sí, y como estamos bien pendejos, queremos negar que estamos pendejos y por eso no lo aceptamos.
Ah, exactamente.
Como un güey del CONALEP, ¿no? O sea, como un güey del bachiller es así de... Estoy bien pendejo, pero no lo acepto.
Pues oye, que todos estamos bien pendejos cuando estamos en prepa,
güey. Sí, güey. Todos creemos que ya sabemos todo y no es cierto. Estamos bien perillas.
Sí. Hasta la fecha.
Ajá. Hasta la fecha, no hemos cambiado, güey, mucho. Sí, o sea, ya cuando estemos viejitos ya y si podemos decir... Mira, yo pendejo, yo hice esto y...
Pues, y te va a pasar a ti.
Te va a pasar a ti.
Esto ayudó a Hynek a continuar con su nueva visión, el saber que tenía apoyo de sus colegas científicos. Con su nueva visión del fenómeno y como científico se puso a investigar, a inventar un sistema. Desarrolló una escala para poder clasificar mejor el fenómeno. Luces nocturnas, luces diurnas, radar visual o seguido de el contacto de primer tipo, que es un avistamiento a menos de 150 metros. El segundo tipo, que es cuando el objeto deja evidencia. O sea, aterrizó, te dio ahí, le pegó a tu defensa, güey.
Habla del seguro,
cualquier,
¿no?
Cosita. Y el tercer tipo, que sería cuando se tiene contacto o se observa una entidad biológica o humanoide, porque puede ser un robot o así. Pero ya cuando hay algún humanoide, ya sea dentro de la ventana de la nave o en agua abajo. Cuarto. Entonces, él fue el que inventó esto. Ajá. Es el tercero.
Ah, el cuarto es cuando te llevan.
Técnicamente es el tercero. Pero okay. Sí, el cuarto... Ajá. Es que Hynek nomás hizo estos tres.
Hasta los tres.
Ya. Los demás los hicieron después.
Ya después.
En las movies.
Sí, o sea, sí existen, pero se desarrollaron mucho después y ya fue...
Sí, el quinto es cuando otro. Te gostean.
No, sí, este te mañana te abduzco. Sí, misma hora. Sí, misma hora. Tú vete al parque, Badía. Ahí, espéranos. Ya sí llevo 15 años, güey. Pero yo sigo yendo a ese parque, güey. Yo sigo yendo a ese parque.
El Badía todos los días en el aeropuerto con el letrero que dice Wendy. Y el mismo güey pasando todos los días.
Pues, luego determinó que si la investigación indica la existencia del fenómeno, entonces se puede separar en tres clases. Objetos del tiempo-espacio, hasta ahora no descubiertos, que se ajustan a las leyes de la física, pero que requieren una explicación extraordinaria.
Ok.
Ok. En otras palabras, es una madre que no sabemos
lo
qué
vi,
es.
No sé qué es, pero funciona dentro de nuestro, lo que hemos estudiado y descubierto hasta ahora. O
sea, se mueve en formas que podría un avión moverse. Uh-huh. El otro es objetos hasta ahora no descubiertos, que se ajustan a las leyes de la física hasta ahora no formuladas. Entonces, por ejemplo, esa cuando dan vuelta en 90 grados...
Se puede, pero no sabemos cómo.
Ajá. Esas fuerzas que te matan. Uh-huh. Pero técnicamente sí se puede físicamente. Ahí está sucediendo.
Pero que no se mueven... O sea, se mueven como Space Invaders, güey.
¿Así?
Nomás, así, lo para arriba y luego así, lo para arriba y es...
Y el tercero son objetos... Hasta ahora no descubiertos, que no están en el espacio y que requieren de modelos no basados en la física para explicarlos. Entonces ya es donde, ok, esto de plano, como chingados, pero está pasando. Entonces no lo podemos explicar desde la física que conocemos. Si este es el caso, estos podrían ser productos únicos de la acción mental de individuos o grupos que se ajustan a leyes de la psicología conocidas o no conocidas. O sea, en otra... Es que ahorita vamos a llegar a eso, pero... Él sí cree que gran parte de... O se descubrió que gran parte de los avistamientos o experiencias... Tienen un factor, psíquico.
Okay.
No está diciendo que sea una alucinación. Sino que tal vez tú lo estás viendo porque quieren que lo veas.
Dependiendo de qué persona seas.
Sí. Y el grupo y qué quieren que veas. Ahorita vamos a llegar un poco más a eso. Pero eso ya es con Jack Valley que va a llegar a eso. Pero okay. Es otra teoría muy chingona de los extraterrestres. Y habla de algo bien chido Hynek con todo esto. Es que dice que todo el fenómeno se debe de ver de una forma empírica y nueva, que es experiencia y observación. Y dice, no debemos de usar lo que conocemos ahorita de la ciencia para tratar de explicar algo que no comprendemos.
Okay.
Porque tienes que abrirte a tratar de comprender primero el fenómeno y luego ver cómo aplicarlo.
Ajá, ¿no? Es decir, a ver cómo
como
se
Galileo
ajusta.
Cuando dijo que la Tierra era redonda, ¿no?
O no, sea, no, pero Galileo ya sabía... Bueno, ponle que el...
Pues para la gente que no sabía...
Sí, que dijo fuck it. Pero ahorita muchos científicos lo que hacen es que tratan de forzar. Es que esa madre no puede existir porque no cumple con las leyes de la física. Uh-huh. Y eso así no funciona la ciencia. La
sí,
ciencia
luego hay tiene gente que escribe novelas de 900 páginas sobre algo que dicen que no debe existir.
Sí. De hecho, da un ejemplo muy chido. Dice, antes, cuando empezaron los meteoritos, los científicos pensaban que eran piedras que les dio cayó un rayo.
What?
¿Sabes por qué? Porque no, en su ciencia del momento, no existían piedras que iban volando, en el cosmos y que podían entrar y se quemaban en la atmósfera. Entonces, es lo mismo que dice Hynek. Ahorita estamos como esos, con esa mentalidad. Como esas cosas que vemos, no las podemos explicar con lo que sabemos ahorita. Entonces, no puede ser.
Sí, Hynek está muy
cabrón. Está bien perro,
entonces, dice, la ciencia siempre debe estar de mente abierta y ver empíricamente. Y de ahí tratar de encontrar la respuesta. No desde donde estamos parados. O sea, muy chingón, Hynek. Pues con esta nueva metodología, Hynek analizó más de 4,400 casos. Muchos de ellos no pudieron ser explicados, como el caso del incidente en Murray Island, que platiqué en el episodio de Los Hombres de Negro.
Sí, era el de la dona, ¿no?
Sí, que cayó y mató un perro. Sí. Y es la primera vez que se conoce que llegaron los Hombres de Negro y todo eso. Hynek le estuvo ahí. También algo que, que se conoce como The Montana Movie, que es uno de los primeros videos del fenómeno que se capturó en la ciudad de Great Falls, en el estado de Montana, por Nick Farina en agosto de 1950. El vato cuidaba un estadio de béisbol y fue a revisar, y cuando lo dio, sacó y grabó. Y son las clásicas luces que ahorita vemos un chorro así volando en el cielo, que en los 50 era todavía más imposible.
Era Michael Jordan regresando de su partido con los Looney Tunes, güey, sí, al estadio de béisbol.
Y se equivocó, dijo, cabrón, son los 50, perdón, vámonos al 94.
También estuvo en el caso de la abducción de los Hill y el incidente de Lonnie Zamora, o Zamora, que ocurrió el viernes 24 de abril de 1964 a las afueras de la ciudad de Socorro, en Nuevo México. Este caso está bien interesante.
Estoy aquí a una hora, güey.
Está súper cerquita, tenemos que ir. El policía Lonnie Zamora perseguía en su carro a otro, a un criminal, güey, en la carretera, o a alguien que le iba a poner una multa. Cuando, y cito, escuché un estruendo y vi una flama en el cielo. Entonces dejó la persecución y se fue a investigar. Primero vio una luz intensa color azul anaranjado que producía un como gruñido, güey. Dice, no era metálico, no era de motor, era más como un growl. Continúa a pie y vio un objeto brilloso a unos 150 metros de distancia. Lo describe como de aluminio, pero más blanco, con forma ovalada, sin ventanas y con una insignia roja que parecía una flecha apuntando hacia arriba adentro de un túnel. O sea, imagínate, con una U al revés. Una U al revés con una flecha apuntando hacia arriba y luego la línea abajo. Eso es más o menos como lo describe. No sabemos qué es, pero así lo pone. El objeto comenzó a rugir más fuerte y Zamora corrió a su auto. Tomó la radio para reportar el incidente y es cuando la nave comenzó a flotar. Viajó unos 4 metros a la misma altura y luego despegó sin hacer ningún estruendo. O sea, cuando empezó a hacer más, él dijo, esta madre va a despegar, conociendo cohetes o así. Sé que cuando se levantó, nomás fue y se fue. Al poco tiempo, llegó el sargento Chávez y ambos tomaron fotos del semicírculo de tierra y vegetación quemado que dejó la nave. Ahí están las fotos de los policías.
¡No mames!
Y hay un círculo negro quemado así en el piso.
Güey, no seas mamón.
Sí, no mames, el Borre prendió un bong aquí.
Y de hecho, además de los dos oficiales, varios testigos independientes reportaron ver una nave en forma de huevo que emanaba una luz azul al mismo tiempo y en la misma área en donde se dio el contacto con Zamora. Y de hecho, cuando llegó Zamora, habían otros dos testigos que fueron con él. Cuando él corrió al carro y pasó todo, cuando regresó, nunca los volvió a ver a los testigos y él no sabe qué pasó con ellos. No sabe si se salieron corriendo o qué onda, pero ni siquiera estaba solo cuando pasó. Entonces, este caso es un super caso porque involucra a puros policías, testigos en otros lados y una foto de evidencia. El encuentro del segundo tipo, bro. ¿Qué es eso? Evidencia.
Evidencia.
No mames, güey, qué pedo.
En 1953, Hynek testificó para el panel Robertson, the Robertson Panel, que era un comité científico que había sido comisionado por la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, para que revisaran y asesoraran la viabilidad y el valor de los datos obtenidos por el Project Blue Book. Uno de los científicos en el panel era nada más y nada menos que motherfucking Carl Sagan.
Oh, nice.
Órale.
Carl Sagan estaba en ese panel. El panel duró una semana y se revisaron solo 23 de los 4,400 casos en el proyecto Blue Book. Al final concluyeron que los ovnis no presentaban un peligro para la seguridad nacional y que casi todos los casos podían ser explicados mundanamente. Por casi todos se refieren a los 23 de los 4,000. Y esto era justamente el pretexto que quería la Fuerza Aérea para quitarle presupuesto al proyecto Blue Book.
Ah, qué la chingada.
terminaron teniendo que recortar a su personal y relegando a ser básicamente... Quedaron relegados, perdón, a ser básicamente un frente de relaciones públicas. Casi parecido a lo que era Project Grudge.
Ok.
Sí. Lo que era de... Ahora se van a dedicar, nomás quedan estos cuatro. Sí sería Hynek. Y ahora se van a dedicar a desacreditar los avistamientos ante la percepción pública en lugar de encontrar una respuesta.
Cervantes, ya no vamos a necesitar quien limpie los vidrios ya. Adiós.
Vámonos. Pues Hynek se postuló en contra de las conclusiones del panel Robertson, pero sabía que si se salía de Blue Book, solamente sería reemplazado por alguien escéptico que seguiría esta nueva agenda para desacreditar la investigación. Así que Hynek tuvo que tomar la muy difícil decisión y se volvió cómplice de los encubrimientos, lo que lo convirtió en alguien odiado por la Fuerza Aérea por cuestionar científicamente las simples conclusiones que presentaban al público. Y al mismo tiempo fue odiado por la comunidad de creyentes en el fenómeno porque trabajaba para lo que obviamente percibían como una fachada gubernamental que escondía la verdad. Dijo,
o sea, ¿pero por qué? Si él buscaba la verdad, güey.
Pero ¿no? Es que si se salía de Project Blue Book, ya no iba a tener acceso al proyecto Blue Book.
Ajá.
Le iban a poner a alguien más que le iba a mandar a la verga Blue Book. Entonces se tuvo que sacrificar y dijo, prefiero aquí, me voy a ver
como Tolini. Sí, ¿no? Como Tolini en el 132, güey, ¿no?
Compares con Hynek.
No, comparo. Comparo la acción.
Ok.
No, o sea... Ay, no, sí, no. Soy un movimiento y luego... ¡Fum! Acá. Ya, ¿no? Con el enemigo.
O sea... ¿sí, no, pero ¿no? Ese se corre. Yo iba a hacer otra analogía. Yo iba a hacer una analogía de... Estás trabajando en... O estás en algún lugar en el que...
Ponte la camiseta, güey.
No, o sea, en el que ya de plano no tienes... O sea, es de, güey... O te quedas aquí... Pero cambiaron las condiciones de trabajo. Es así como el que aplican mucho así de... Oh, pues, si quieres tu jale, pues te vamos a pagar menos y vas a hacer otras chingaderas. O te vas y ya jamás vas a estar aquí. Entonces, la información que llevan recopilado para el Blue Book... ya iba a perder acceso si se salía de él. Y como las condiciones cambiaron, dijo... Ni pedo, yo quiero seguir teniendo acceso a esos casos y yo voy investigar a seguir...
Investigar nuevos. Como a Tolini, carnal. Neta, güey. No, así wey. Fue, güey, ¿no?
No. Este vato lo hizo por el bien, güey.
Ah, no. O sea, como a Tolini, no.
No,
no, como a Tolini, okay, no.
Es bien fácil, güey. Es como si está valiendo madre el proyecto, pero dice, yo me quedo adentro para hacer mis investigaciones mías y sacar la verdad eventualmente.
Ya. Sí, pero como a Tolini,
tengo,
¿no?
Me tengo que aguantar. Me tengo que aguantar. Sí. Qué bueno que se aclaró eso. Qué bueno que se aclaró. Sí. Pero tengo que aguantar que me vean mal por todos lados. Pero si yo me voy, vale madre. Pero aunque me odien, yo aquí adentro puedo seguir investigando y llegando a la verdad. O sea, fue algo bien noble que hizo a pesar... Y ahorita mucha gente ve a Hynek como...
Traidor.
El traidor y todo eso. Pero no, sacrificó su...
Sí, no, Tolini. Tú eres todo lo contrario, ¿eh? Sí, güey. Sí, ya. Bueno. Ya entendí bien el punto, güey. Perdóname.
El caso más famoso de esto que les estoy contando, de hecho, de Hynek, güey. Y que acuñó una famosa frase entre los ufólogos. Fueron los avistamientos en la ciudad de Detroit, en el estado de Michigan, en 1966. Todo comenzó el 14 de marzo con dos oficiales de policía que reportaron unas luces volando en la noche. Fueron confirmadas por observadores en la base de la Fuerza Aérea Selfridge. Luego, el 20 de marzo, el sheriff del condado de Dexter recibió un reporte de Frank Manor, un trailero que con su hijo habían ido al pantano a pescar y hacer cosas de padre-hijo. Y en eso vieron un objeto con una forma piramidal aterrizar en el bosque, güey.
Cosas de padre hijo. Fueron a pescar y a ignorarse emocionalmente.
Entonces ven esta forma piramidal aterrizar. Y cito, el cuerpo era como una roca de coral amarillenta. Y parecía que tenía agujeros, como si se tomara un trozo de caja de cartón y se abriera. O sea, tenía no agujeros.
Como si estuviera corrugado, ¿no?
Corrugado, ajá. No se veía demasiado bien porque estaba rodeada de olas de calor, como se ve el desierto. La luz blanca se vio roja sangre cuando nos acercamos. Y Ron dijo, su hijo, ¡mira esa cosa horrible!
¿Por qué nunca me has abrazado? Claro. Esa madre irradia más calor que tú.
Pobre Ron.
Ay, pobrecito.
Es leviosa, no leviosa. Pobrecito, güey.
Además de Frank, una docena de policías testificaron haber visto el objeto flotando sobre los pantanos. Y 20 personas. Cuando la Fuerza Aérea se enteró, mandaron a Hynek. Después de darle solo 2 días para investigar, Héctor Quintanilla, que ahora era el nuevo director de Blue Book, hizo una conferencia de prensa sin avisarle a Hynek previamente. y lo forzó a dar una explicación sobre lo que sucedió. De preferencia, una explicación que no involucrara ovnis. Y en esta conferencia de prensa, Hynek ofreció la ahora ya bien conocida explicación y cito: algunos de los avistamientos pudieron haber sido causados por bolsas de gas de pantano que se encendieron en el aire. Y de ahí viene la gran frase de era gas de pantano.
Era gas de pantano.
Este momento fue donde...
de Shrek.
Sí. Somebody once told me. Esto hizo que la gente le perdiera todo el respeto. Inclusive la prensa empezaron a... habían dibujos de él con un marciano en una... en un portafolio diciendo así que no existen y todo. Y que lo vieran como nada más que una marioneta del gobierno que encubría la verdad. Hynek sí. se convirtió...
Así, a ella sí es como a Tolini.
Ya deja de tener...
Sin haber hecho cosas chidas, güey. ¿Sí,
o sea, ya dejar de hablar de ese
güey? Sí, güey. Sí, pendejo.
Hynek
suficiente tiene Badía con que lo comparen con a Tolini en Twitter por su cara.
Con ¿qué pedo? Creo que no, güey. Pinche hermosura, pendejo. ¿Qué pedo, güey?
Gracias, Borre.
Es que, aparentemente todo lo que tenga bigote es Badía, güey.
No mames.
Pues Hynek se convirtió en un científico errante. Sin apoyo por ningún lado. Pero siempre en busca de la verdad, a pesar del desprestigio que estaba viviendo. Todo esto cambió cuando a finales de los 50 conoció a un astrónomo y estudiante de ciencias computacionales, que luego hizo su doctorado en ciencias computacionales, de nombre Jacques Vallée, quien ayudó a desarrollar el primer mapa computarizado de Marte para la NASA. Además de que formuló una nueva teoría sobre los ovnis, que, en resumen, propone que el fenómeno no se ha podido explicar científicamente porque no es un fenómeno de, y cito, tuercas y tornillos, sino un fenómeno psicosomático que ha sucedido desde el principio de los tiempos. Y eso no quiere decir que es una alucinación, sino que es un fenómeno que funciona para cambiar la mente y la vida de los individuos y civilizaciones. O sea, él se empezó a enfocar en, a ver, en lugar de tratar de explicar el fenómeno que no podemos, voy a tratar de explicar qué es lo que causa en la gente este fenómeno, ¿no?
Oh, shit,
y lo empezó a ver desde ese lado, güey.
Como
y entonces...
como el pedo este de Arrival, ¿no?
O sea, sí.
Y toda la gente, ¿qué pedo, güey? ¿No?
Exacto, ¿no? Y él habla de cómo mucho de lo que la gente dice que son apariciones milagrosas era un ovni.
Simón.
Nomás que tuvieron un cambio espiritual y lo conectan con... ah, era la Virgen María, ¿no? O era Krishna, o era...
En el manto de Juan Diego traía un alien.
Pero que durante varias televisiones... con el que descubrieron a Cristo, ¿no? De alien.
Y él hipotenusa,
¿no? Ah, en fin, la hipotenusa. Hizo una hipótesis.
Que esta fuerza poderosa, este fenómeno, ha influenciado al ser humano desde el principio de los tiempos. Antes era confundida por dioses, luego por apariciones religiosas o milagros. Ahora lo vemos como tecnología extraterrestre. Y que el explorar si esta fuerza proviene del consciente colectivo, de la naturaleza, o de seres extraterrestres que nos están haciendo ver esto, es donde vamos a encontrar las respuestas. Entonces, ese es otro punto de vista bien chingón. A ver si un día hacemos un episodio nomás del punto de vista de Jacques Vallée, pero les recomiendo su libro. Súper interesante. Y lo más probable es que puede ser una combinación de las dos. Puede que haya naves de tuercas y tornillos y puede que el otro es este fenómeno y por eso hay gente que ve el ovni güerito y parecido a su... al país donde vive. Porque es psicosomático. Pero tal vez sí son extraterrestres los que nos hacen ver.
Como Crispin. Saludo a Crispin.
Pues estos dos hombres que les acabo de platicar, güey, se juntaron y comenzaron el estudio más serio y profundo que se conoce sobre el fenómeno. Y no estaban solos, güey. Cientos de científicos en más de 5 países se les unieron y formaron The Invisible College.
Hubiera estado bien padre que fueran 100 científicos.
Estuvo sin día hablando, ¿verdad? 100
científicos.
Tristes científicos cientificando en Trigal. No.
Simón.
Pero se llamaban The Invisible College, que era el Colegio Invisible.
¿Colegio Invisible?
Porque así se llamaban un chorro de filósofos y maestros en 1660. Que en esos tiempos era, los científicos son del diablo, entonces se tenían que esconder. Hasta que el rey Charles II...
¿En esos tiempos los científicos eran del diablo?
En los 1600. Y por eso se pusieron en The Invisible College antes y ellos retomaron eso. Aquí intercambiaban estudios, datos y teorías sobre el fenómeno. Todo esto a las espaldas del proyecto Blue Book, O sea, Heineken agarraba todo el Blue Book y era lo que llegaba. Uh-huh. Entonces usaban los casos de Blue Book para alimentar con más información sus propios estudios. En 1968, la Fuerza Aérea comisionó un reporte por parte de científicos civiles analizando toda la información que se había recopilado desde Project Sign.
Ok, nice.
El reporte fue dirigido por el físico nuclear Edward U. Condon, de donde el reporte tomó su nombre. Se llama The Condon Report. Sí, el reporte Condon. Y se escribe Condon. Uh-huh. En noviembre de ese año, el reporte Condon fue terminado y entregado a la Fuerza Aérea. En él se estipuló, a pesar de contener...
Sí, porque está pegajoso. ¿Qué pedo?
En él se estipuló,
se a pesar de... Se les resbalaba, güey.
¿Cómo, cómo?
Ay, no, se me rompió. Espérate. Ay. No abras el reporte con los dientes, pendejo, que no sabes.
Se va a perforar, güey.
Pues a pesar, salir reportitos.
A pesar de contener múltiples casos que no pudieron explicar, dijeron, y cito, nada ha salido del estudio de los ovnis en los últimos 21 años que ayude a avanzar el conocimiento científico. Y por lo tanto, seguirlos investigando no es justificable en función de que se avanzará en los estudios científicos.
Aunque eso es un enfoque muy cerrado.
Cerradísimo, güey. Sí, nomás lo que está ahorita.
¿No? Este tipo de cosas, güey, es cuando te das cuenta que Tom DeLonge, güey, hizo la edición correcta, güey.
Sí, neta, de hecho, ahorita voy a hablar un poquito de Tom DeLonge. Sí, claro, güey.
La neta, sí, güey. O sea, ese güey se apasionó.
Y aquí es lo que necesitábamos más coroneles que dijeran, necesito mentes abiertas.
Yo siento que...
Si no, sálganse.
Hey, mom, there's something in my back room. Yes. ¿No?
Ajá. Agregó que los ovnis no eran una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos y que tampoco se justificaba el gasto de los impuestos que se tenía que hacer para mantener el proyecto con vida. Esto es lo que más les interesaba a final de cuentas. O tal vez ya no querían que esta gente investigara. Pero esto es justamente lo que la Fuerza Aérea necesitaba para quitarse este dolor de cabeza. Y el 17 de noviembre de 1969, la Fuerza Aérea cerró el proyecto y el ejército dejó de investigar el fenómeno OVNI. Oficialmente. Ajá. Heineck continuó su investigación junto con el Colegio Invisible. Publicó varios libros sobre ovnis. Les digo, The UFO Experience es parte de lo que me basé aquí. Es increíble, güey. Es la forma más científica, si no es que el único método bien científico y el primero de cómo verdaderamente verlos, clasificarlos, etcétera. Inclusive cómo reportarlos. Pues fue consultor de Steven Spielberg en la película de Encuentros cercanos del tercer tipo. Uh-huh. De hecho, sale.
Peliculaza, güey.
Uh-huh. Sale ahí.
Sí, tiene un cameo.
Ajá, con su pipa. Uh-huh. Fundó CUFOS, que es C-U-F-O-S. Uh-huh. Center for of UF, Unidentified Flying Object Studies.
Sí, que en español será COVNIS.
Sí, COVNIS. Y sí, de hecho, es la página más horrenda que he visto en mi vida. No saben cómo batallé para navegarla. Esas de los 90s. Con colores que te queman los ojos y así chiquitito.
De que el fondo es de estrellitas, ¿no?
Así. Casi, güey. Casi. Luego así todo chiquito. Pero está bien, vergas. Tienen todos los documentos que quieras del mundo de Project Blue Book, de la CIA. Es lo más chingón, güey. Nomás que físicamente es de los... Se quedó en los 90, ¿no? Pues la fundaron en el 73.
Con su playera de los X-Files. Na, 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 na.
Chumbawamba,
Chumbawamba en las pedas siempre, ¿no? Es que siempre que se pone filosófico el pedo con esa rola, güey, tenemos que aguantar la misma plática de siempre.
Prueben esto. Si pones Chumbawamba, todo el mundo va a bailar. La conozco, sí, ¿no? Y se va a poner a cantar.
Igual como con...
No, porque la audiencia...
Jump around. También,
House of Pain.
Pero bueno, aparte de fundar CUFOS, fue Heineck el que acuñó el término alta extrañeza, que acompaña mucho a los avistamientos. De hecho, la parte de Jack Valley explica mucho el fenómeno de poltergeist y de alta extrañeza que acompaña el fenómeno ovni.
Ok.
Cuando juntas lo de Heineck y lo de Valley, te puedes dar como que una imagen más chingona. Luego debatió a Carl Sagan en varias ocasiones. Para los que no conozcan, Carl Sagan es... El astrónomo de...
Estos tiempos.
De nuestros corazones, ajá.
Sí.
Pero era súper anti-extraterrestres y ovnis.
That nito.
Hasta tiene uno donde dice que no hay vida en otros planetas. O sea, era muy serio en eso. Entonces, Carl Sagan y Heineck En varias ocasiones aparecieron los programas de Dick Cavett Show y en Johnny Carson. Y Sagan, un notable...
pinches late nights viejitos chingones donde voy a invitar a un astrónomo y un güey que invitaba a ovnis a que debatieran.
Ajá, sí, al astrónomo número uno del mundo con el investigador de UFOs.
¿No? En México al Al Ramones, güey. Invitaba a Jaime Maussan y al Carlos Trejo al mismo tiempo, güey. Al mismo tiempo,
vamos. Entonces, y una nave puede estar embrujada.
¿Y qué dice Ingesu? No, mano, chino. Oh, yeah. Sí, güey. O sea, autocensurarte, güey, es lo clásico, güey.
Ajá. De la televisión. Ahora, late nights donde invitan a gente y piensan que... ay, que se besen entre hombres va a ser gracioso. En fin.
Ajá. Así pasa. Pues acá, después de debatir y todo eso, encontré algo bien chingón, güey. Después de uno de los debates en el backstage, después del show de Johnny Carson, en 1984, llegó Carl y le dijo a Hynek en el backstage, y cito:
"You suck.
Yo creo en los ovnis, wey. Yo creo que son reales, pero no puedo poner en riesgo mis estudios y becas como tú lo haces hablando de esto en público."
Sí, es que también si te pones a pensar lo que hizo, hay muchísimas aportaciones que hizo Carl Sagan a la ciencia, un chingo. Que no sé si alguna vez vieron el programa que hizo de Cosmos. Ajá. Ya después Neil deGrasse Tyson salió en la versión actualizada hace como 4 o 5 años, ¿no? Más o menos. Ajá. Pero Cosmos era un programa de... así que te explicaba cómo se conectaba justamente el cosmos con la vida aquí en la Tierra y todas las conexiones que había, pero desde un punto científico. Y si quieren saber o quieren nada más así como que todo lo que define la manera de pensar de Carl Sagan, busquen lo de Pale Blue Dot. Sí, o sea, esa madre. El libro Pale.
Y aparte,
ni siquiera el libro completo, nada más la explicación. Sí. Así de cuando toman la foto donde nomás es la Tierra es un puntito, güey. No somos nada.
Ajá. Pero por ejemplo, el del punto azul, ¿no?
Sí, pero lo que iba es de que al mismo tiempo, o sea, se sabe que el güey sí tenía, aunque lo negara y todo, sí tenía como que esta idea de que había vida en otros planetas. Sobre todo por lo que escribió en Contact, güey.
Ajá. O sea, él escribió Contact, pero públicamente no podía hablar así.
De la película esa que vimos en aquella ocasión, güey, que se llama algo de Sid, que salía en...
No será Toy Story 1.
No. Sid de semilla, güey. Ah. No me acuerdo cómo se llamaba la película, pero me gustaba un chingo cómo empezaba el documental, güey. Y era una frase hecha por un comediante, ¿no? Y decía algo así de... si el universo, güey, está simplemente hecho para nosotros, ¿qué propósito tan más horrible tiene el universo? ¿No? O sea, porque es vasto, es muy grande, güey. Y como que es para que nosotros seamos los únicos, pues está muy culero, ¿no? O sea, la neta, güey.
Claro.
Y sí, Sagan... lo más arro son esos güeyes. Ahí déjenlos
al... Y Sagan obviamente sabía eso, güey. Aunque hablara en público de que no... no puedes, después de conocer el universo, el cosmos, como es, negar... exactamente.
Y
eso,
qué bonito, que más
súper hermoso, güey.
Pero eso también en Cosmos dejaba abierta la posibilidad, no se negaba completamente.
Ajá, sí. Ajá. Siempre fue así como muy de...
Era ambiguo, güey.
Sí. Era ambiguo, pero sí negaba completamente eso, sí, que vinieran aquí al planeta, que nos hubieran visitado de alguna manera u otra. El punto es que me dio mucho gusto leer esto, de que en un punto sí le dijo a Hynek, sí, la neta, chido, pero yo no me arriesgo como tú, chingón.
Tú tienes los huevos que yo no tengo, le dijo, ¿no? Así prácticamente, güey. Ajá. Porque, pues, güey, el vato sabe un putero y si la gente le confiara a alguien que sabe un chingo, pues todos diríamos, ah, güey, ese güey sabe un chingo, a lo mejor. Exacto. Y sí.
Pero no, de hecho, no,
creo que para definir mejor a Carl Sagan es Neil deGrasse Tyson sin ser tan mamador.
Ajá, básicamente.
Okay. Sin estar. O sea, es que también Neil debería dejar Twitter de vez en cuando. Sí.
Pues, el 27 de abril. Alec Hynek murió de cáncer a sus 75 años de edad y hasta el final mantuvo su postura de, y cito: "No puedo determinar qué son los ovnis porque no lo sé, pero puedo establecer, más allá de una duda razonable, que no todos los avistamientos son engaños o malinterpretaciones."
Simón.
Y lo más chingón es que, ¿ves que dije que oficialmente dejaron después de Project Blue Book de estudiar? Este mismo año, en 2020, gracias a unos videos que se liquearon y el arduo trabajo de Tom DeLonge de Blink-182, el Pentágono desclasificó su proyecto que tenía funcionando desde el 2007 en secreto sobre el fenómeno que ahora llaman WAPS. Era UFO, Ahora es WAP.
Sí, es UAP. WAP es otro pedo completamente diferente. Es
como WAT. WAP, que es
Un pedo Cardi B, eso. Sí.
Unidentified aerial phenomena. Entonces nomás cambiaron de objeto a fenómeno aéreo.
Aéreo no explicado.
No explicado. Y no solo eso. Hace unos meses, en agosto, creo que fue agosto, sí, por mi cumpleaños, dieron su postura oficial sobre el fenómeno, que es que no saben qué son, pero saben que no son aves o artefactos con tecnología terrestre. Regresaron a la misma explicación
de hace un chingo de años.
Pero ya abiertamente.
¿Crees que si no lo hubieran interrumpido ya hubiera más avance, güey, en este pedo? ¿O no lo hubieran ocultado o algo
así? A mí se me hace que nunca le interrumpieron, güey. No más,
okay. Más bien lo ocultaron entonces. Sí. Así como que, no le digan.
Y muchas veces, al principio creo que no era ocultarlo por... ¿qué secreto tenemos? Era más porque no lo podemos explicar, nos vamos a ver bien pendejos.
Simón.
Y la gente va a empezar a dudar de la fuerza aérea gringa. Si no les podemos dar respuesta.
Aparte, ya lo he dicho antes, güey, pero pinche Lady Gaga, güey. Aquí está, güey, en este mundo, güey.
Sí, desde Rendlesham dejaron su huevo aquí, güey. Y aquí anda.
Ahí cayó, güey.
Aquí está, güey.
Y luego... Aparte, yo siento que, o sea, fue... Sé que hay mucha gente que ahorita dice... No, mames, Blink 182 no es lo mismo sin Tom DeLonge. Pero siento que para la humanidad...
Estoy de acuerdo. Era un sacrificio, güey.
No, aparte, o sea...
Tenemos que perder algo bueno para tener algo bueno.
Algo mejor. Pero aparte también, o sea, Blink 182 lo reemplazó con un satanista. Entonces, todos ganamos, güey.
Sí, todo está poniendo el mundo... Está
Matt Skiba bonito, satanista.
Wey. Aparte, Tom DeLonge lo hizo antes, ¿no? Con Boxcar Racer, güey. Sí, entonces, güey, aguantemos vara.
Todo va a estar
como
bien.
Mark aguantó vara, güey.
Sí. Ah. No, pero, a Mark sí, sí se ardió esa vez.
Sí se ardió. Bien cabrón, güey.
Sí.
Plus 44 es una pendejada, güey.
Plus 44 estaba...
No, lo acepto.
¿No lo aceptas?
No, neta, güey.
Plus 44 fue cuando a Travis le dijeron... ¿Sabes qué, güey? Toca la batería, pero no te mames tanto. Esa fue la diferencia,
sí,
güey.
Ajá, sí. Y no, era todo lo contrario. Travis,
mámate la batería. Se les pidió el episodio especial de... Blink-182. Grupos noventeros, 2000s legendarios. Estamos hablando de Blink-182.
Ya con el pelo morado. Todo eso lo traía morado yo, güey. Pero ahora es...
No, ya el 14 de agosto, tres días después de mi cumpleaños. Como regalo de cumpleaños.
Sí, claro. Todo se trata de ti.
Sí, en este caso sí. Porque el Departamento de Defensa de los Estados Unidos anunció el Project WAP... Sí. Unidentified Aerial Phenomena... Unidentified Aerial Phenomena Task Force. Entonces, la Fuerza Tasqueana...
La fuerza de tareas de...
De tareas. Ajá. O sea, la fuerza que el que va a buscar a los WAPs. Esta cosa, su misión es, y cito, detectar, analizar y catalogar los WAPs que pudieran representar una amenaza para la seguridad nacional. Siguen con su pinche chingadera amenaza, sí, pero es, mientras los estén investigando, chido.
Es que es el pensamiento gringo. Es, está pasando esto, ¿cómo me afecta a mí?
Ajá. Y siempre. ¿Y necesito involucrarme o no?
Ahora sí, ¿cómo lo meto a mí, güey, no?
Sí.
Así, yo.
Todo se trata de mí porque Estados soy gringo y soy Estados Unidos.
Ay, tengo un... Está cagado podcast. Ah, no es cierto. Un
saludo. Sí, nomás dices, no es cierto porque ese güey sí tiene armas, ¿verdad?
Sí. Y va a enseñar a dispararle.
Pero está chido que ya oficialmente, o sea, antes me dijeron, tenemos ya estos, we're on it, estamos investigando, va a pasar todo esto. Y para mí creo que Alan Hynek debe estar muy contento con esta noticia y merece decirle a la humanidad un... Se los dije de ultratumba, güey. Porque ahora sí, después de tanto y a ver que lo desacreditaran y que muchos ufólogos lo mandaran a chingada por traidor, el conocer todo el trabajo que hizo y cómo se sacrificó para que continuara y que otros científicos tomaran su trabajo. ¡Mua! Te extraño, Alec.
Va a aplicar la de Hypes, ¿no?
Alan Hynek.
I hate to say I told you so. All right.
Y esa es la historia de Alan Hynek y el proyecto Blue Book.
Súper chingón.
I want to believe.
Yo no vi la serie. ¿Tú viste la serie?
Sí.
Yo no,
¿está
pero
buena? Sí, está buena.
Okay.
Sí.
Porque vi el trailer, güey. Yo creo que tú me lo pusiste, pero se me olvidó que existía hasta hace poco, güey.
Ya sé, creo que en la tercera se acaba, en la tercera temporada.
Ah, ok.
Y está muy buena. Pero no, ahí comprendes muchas después de saber de quién es Hynek, porque luego empieza como que a tener que ocultar cosas.
Porque luego llega el gobierno y te dice, no, ¿sabes qué, güey?
Así pues, no.
Si o no te cuadras.
Que sepan.
O
si
te
no
metemos
compras este
en un...
boleto, no.
Oye, si no compras este boleto, nosotros vamos a comprar todos los demás.
Así que no dejen de creer. Están allá afuera tan cabrón que tienen desde los 40 investigándolo. Y todavía ahorita, hace el...
Nos da culo
unos decir, meses wey. Todavía dijeron ya el Pentágono y el Departamento de Defensa. Simón, uh-huh. sí están, no sabemos qué son, no son de este planeta. Y lo seguimos investigando. Claro. No hay duda, tienes mentes brillantes como Carl Sagan, Hynek, Valé, diciendo, estas madres sí están ahí, no sabemos qué son, pero hay que seguirlas investigando. Entonces...
Lo vuelvo a decir, cuando se acabe este capítulo, güey, vamos a estar en una canica y dos aliens jugando con nosotros, güey. Neta, güey. Pelada, güey. Pelada, güey. Peladísima, güey.
Si sí, bien lo resumió Imanol en su canción, ¿Cómo canica me traes?
¿Por qué verga estás haciendo una canción de Imanol?
No sé, güey.
Güey, eres de las personas que siempre presumo porque tiene buen gusto musical, güey.
Que la conozca no quiere decir que me guste,
güey. Bueno. Va,
sí, bueno, nada más quiere decir que...
¿Sabes quién es Imanol?
Sí, güey. Creo que es peor.
Gracias por... Ya, toda mi frase de inspiración y mi forma de mandar a sus mentes a de la gente a creer en otras cosas. Y sales con Imanol, güey. Qué bonita Imanol. Forma de terminar este episodio, güey. Pues, los queremos.
Es que todavía sigo en shock de lo que dije. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @leyendaspodcast. A mí me siguen como @ningún Eduardo.
A mí como Mario López Capi. Y dejen de comparar a mi Badía con el Atolini, güey. Porque este güey está hermoso y este güey está un pendejo, güey. Entonces, vean su carita.
Gracias, por... Y con Heineck. Y a mí me encuentran como Elba Diablo. Con esto podemos decir oficialmente que nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear y buscar ovnis. Esto fue Palabra de Belzebub. Bye. Y ese fue Alec Hynek y el proyecto Blue Book. No dejen de creer, no dejen de voltear al cielo porque existen y no estamos solos. Esto es mi es oficial.
De hecho, han mandado así varios, como digo, la mayoría han sido así como fakes o videos editados. Uno que estaba en donde en. Uno que sí se veía bien falso, güey. Pues es que últimamente han mandado varios videos así, pero que los veo y digo, no, güey, no mames, este está más falso que.
Sí, están mandando muchas notas que hacen que el movimiento de la cámara fake se ve muy fake, pero hay unos bien chidos.
Lo que no está chido es lo que sigue haciendo la gente. Y encontraron a un búho crucificado en Honduras.
¿Por qué Honduras? ¿Por qué? Bueno, nos podemos quejar. En México hacen exactamente las mismas pendejadas.
En Intibucá. Creo que sí está bien dicho. Dice, en la comunidad de Yamaranguila, Intibucá, en la zona occidental del país. Y lo encontraron así, literal crucificado.
Sí.
Por supuesta brujería. Y...
¿El búho estaba haciendo brujería?
Supongo.
Estaba leyendo
con un calderito. En realidad estaba haciendo carnitas, güey. Iba a invitarlos a comer y se lo chingaron, güey.
Pues sí, es que nomás lo encontraron aquí, crucificado en un poste. Supongo que creían que era una bruja, no sé.
Sí, el clásico, como las lechuzas aquí.
Que nomás les...
Que dices, chinga tu madre, vete de aquí, algo así, ¿no? Y ya con
eso... Y le tienes que gritar cosas según esto para que se vayan. Entonces, si es tan fácil deshacerte de una bruja nomás gritándole, chinga tu madre, para que matan pájaros.
Y a veces, sí, o sea, lo que no dice, o sea, no dice si lo crucificaron porque sospechaban que era una bruja o si en una práctica de brujería tenían que crucificar a un búho para llevarla a cabo. Pero...
El punto es que un animal salió lastimado.
Cualquiera de las dos opciones son chingaderas.
Ajá, murió. Porque no lo lastimaron, lo mataron.
Sí, no hagan lo que acabo de hacer yo ahorita sin querer y no vean las fotos. No.
Yo tampoco las he visto.
Sí, están bien feas.
Me dijo, Lolo, hay fotos. Yo no me enseño. No. Pero eres un valiente. Lo siento que tienes que ver a veces esas cosas para traernos estas noticias.
Sandborns debería hacer una campaña, güey, para salvar a los búhos.
Qué cosa buena,
así, repartir libros de que no son brujos, güey, ¿no? No sé, unos trípticos, güey, así. Esos
tríptico, ese siempre funciona.
Sí, eso es desde la primaria, yo me acuerdo que.
Un tríptico de no mates búhos, porque luego ya no vamos a tener mascota para el logo.
Baram, baram.
¿Sí era de esa banda? Sí.
Pues sí, no conozco las tradiciones de Honduras. No sé qué creencias tengan allá. Si hacen lo mismo que acá de apedrearlas y gritarles groserías.
Es probable porque viene de la misma mentalidad judeocristiana que enseñaron a tenerle miedo a las brujas. Y se brincó a aves. O a cualquier animalito que se les haga... feo.
Feo.
O nocturno.
Pues más bien es eso, ¿no? Como lo ven de noche, güey. Han de decir, ah, mira. Pero, güey, esos güeyes no hacen ruido, güey. Cuando vuelan están bien chidos acá,
Sí, nada, güey.
Nada, güey. Acá no emiten ruido. Está bien chido,
Y luego quise como que sacar un poquito más de contexto, pero el artículo que encontré nada más dice... mataron al búho por supuesta brujería, ya que es conocido que en estas comunidades existen muchas creencias.
¡Ah, no!
¿Eso qué, güey? O sea...
Es que hay comunidades que tienen muchas creencias. Hay comunidades que tienen poquitas creencias.
Ajá, y otras que tienen muchas.
Y hay unas que tienen demasiadas creencias.
Pero, ¿cómo sabes cuando ya son demasiadas?
Ojalá le corran al güey que hizo la nota, güey. ¿Sabes qué, güey? Estás bien pendejo, güey. Estás de nuestro periódico.
Crucifican búhos, güey. No creo que lean el periódico muy seguido.
Mira, pues también hay... Aparentemente los gatos negros y los colibríes también son de mala suerte.
¿El colibrí?
Se supone que es al revés, ¿no?
El colibrí en México es son los que llevan el alma a Mictlán.
¿Es el Mictlán?
Que no es un perro y que te...
No, él te recibe allá.
Ah, el perro te recibe y luego cruzas todo el desmadre,
ajá,
¿no?
Sí. Ajá. Pero el colibrí, sí, me equivoqué, corríjanme, pero sí, el colibrí tiene que ver con el alma. De hecho, hay un dios azteca que es un colibrí. Está bien chido.
¿El Huitzil, no? ¿Es el...?
¿Es Huitzil?
No, no sé. No, Huitzil.
Ah.
Sí, algo así se llama.
No tengo
idea. No me das caso.
Pero, ¿cómo llegas a ese brinco del...? Entiendo que tengas miedo al cuervo, al murciélago. ¿Colibrí?
Pues que no le ves las alas, güey. Está la madre. No sé si esa madre está flotando con brujería.
También la determinó a los helicópteros, ¿verdad?
Sí.
¿Qué madre? ¿Por qué no sé cómo flota sin estarse moviendo para enfrente?
Cuando ven uno le avientan piedras.
Próximamente aparece helicóptero crucificado en Honduras.
Las hélices.
Ah, gente, no maten animales así. Sí. Sí. Pues ya, nomás, no lo hagan. No está chido.
No lastimen animales.
Ni seres vivos.
Las brujas no se transforman en animales y andan en todos lados, haciendo brujería. Todo va a estar bien, gente. Además, platiquen con el búho. Platiquen. Les va a dar sabiduría.
Oh, como el de Winnie Pooh. Paleta.
Era el más chido, güey, ¿no? Tenía una biblioteca, el güey, en su cantón.
Era medio mamón.
Sí, pues sí.
Él era el mamón y luego el burro es el que tiene depresión crónica.
Se me quedan los huevos, güey, neta.
¿Cómo se llama?
Igor.
Igor. Ajá. Pobrecito. Nita Xanax.
Así me quedan los huevos, güey.
Winnie Pooh y la ida al psicólogo para Igor. Debería ser la próxima.
Y luego Tiger tenía ADHD, ¿no? Tenía hiperactividad.
Tiene hiperactividad, ajá.
No, el puerquito tenía miedo, güey. Le daba miedo a todo.
Fobias, ajá.
Fobias, así un chingo.
Winnie Pooh tenía diabetes. Ya, vámonos.
Sí. Los queremos, los amamos, los escuchamos el próximo miércoles. Un macabroso.